Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello tomaremos los desiertos, a través de lo que los israelitas pudiesen ver y lo muestra la escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí, después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite, lo escalaremos y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania, miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis, y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel, y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura, y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí, y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para
bueno,
mí cuando lo preparé.
Qué bello ver tantos jóvenes reunidos en un lugar que buscan realmente amar a Dios y eso es algo muy, muy hermoso. Vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a continuar con las lecciones que estamos llevando a cabo. En esta primera lección vimos cómo es que Dios está en busca de jóvenes que le amen y vimos los cuatro conceptos del amor. Y cuando hablamos de los cuatro conceptos del amor, o elementos del amor más correctamente, veíamos que son el conocimiento, el respeto, la responsabilidad y el cuidado. Ahora, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, se hace mención de lo contrario, ¿no? Primera carta de Juan, capítulo 2, se hace mención de lo contrario. Esto es, si amamos a Dios, le amamos porque Él nos amó primero, le amamos porque le conocemos y por eso le amamos. Pero también, de otro lado, ¿qué es lo que Dios pide en cuanto a el amor? ¿Qué es lo que Dios pide en cuanto a ese amor? Dice ahí en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 12, dice así: os he escrito a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ve cómo el contexto del conocimiento. Le conocemos, la pregunta es si entendemos, si tenemos entendimiento en cuanto a Dios. No todo el que le conoce entiende. Y ese es el secreto de la sabiduría. ¿Quién es sabio? Es sabio aquel que entiende el conocimiento de Dios. Y dice ahí, os he escrito a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Cómo vemos o sabemos la diferencia entre quién le conoce y entiende? ¿Quién le conoce pero no actúa en cuanto al conocimiento? ¿Quién le conoce, entiende y por lo tanto es sabio y le ama? Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y luego viene la parte del versículo 15, o sea, cuando veíamos a estos hombres en el libro de Daniel, hay varios conceptos en cuanto a ello, varias cosas que se les suceden a ellos. Primero, vemos que ellos en la prueba mantienen su convicción. Luego, si continuamos con la historia que lo haremos después en la tarde, vemos cómo su convicción los mantiene de tal manera que se mantienen dentro de Babilonia, pero fuera de las prácticas que tiene Babilonia. Y aquí dice, por ejemplo, el versículo 15, no améis a el mundo, no améis al mundo. Pongan un separador ahí, vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 17, también ahí en el versículo 9, 17:9 dice así de la palabra de Juan: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Ahí está una vez más, el conocimiento viene a través de la palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Verdad. El conocimiento, lo que hace es que el conocimiento, si lo entiendes, te santifica. ¿Y qué es santificar? Santificar literalmente es apartar. Apartar con el propósito de algo. El mundo, vivimos en este mundo todos, pero no somos del mundo si es que amamos a Dios. Vivimos en este mundo, podemos vivir en este mundo y no tener las prácticas de este mundo. Si uno tiene las prácticas de este mundo, es porque no le conoce a Dios. Si uno dice que le conoce a Dios, pero tiene falta de entendimiento, y por lo tanto practica lo que hace el mundo, entonces es pura labia, es pura lengua. No ama a Dios. Dice que lo ama, pero no lo ama, porque el amor es una acción, no solamente un sentimiento. Tiene que haber coherencia entre el conocimiento y la práctica. Y hay coherencia cuando uno entiende lo que Dios quiere. Esto es, tú puedes guardar los mandamientos de Dios porque te los enseñaron tus papás, pero llega un momento en que no sabes ni por qué los estás guardando. Estás en piloto automático. Literalmente vives sin concientizar lo que estás haciendo. Estamos en el mundo, sí, pero no somos los del mundo. ¿Cómo sabemos qué es del mundo y qué no es del mundo? ¿Cómo sabemos lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto? Es donde viene este concepto. ¿Cómo entendemos lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cómo sabemos que no debemos de amar al mundo? Ahora, si regresamos a donde les pedí que se parasen, ahí en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La Biblia, la palabra de Dios, lo que hace es que separa lo que es del mundo y lo que es divino. Lo repito, la Biblia separa lo que es del mundo y lo que es divino. En el caso de los príncipes en Babilonia, vivían en Babilonia, pero no comieron nada de lo que tenía que ver con aquello que prohibía la ley de Dios. Vivían en Babilonia, pero aunque les cambiaron la identidad, los nombres, preservaron los mandamientos de Dios. Luego lo pueden ver cuando piden que se arrodillen ante una estatua, no lo hacen. O sea, puedes ver cómo es que su convicción separó lo que es de Dios y no es de Dios. Nosotros, ¿cómo sabemos si amamos al mundo? Porque nuestras acciones son parte del mundo. Esto es, si yo conozco a Dios a través de su palabra y hago lo que el mundo hace, entonces soy un mentiroso. La palabra de Dios separa lo mundano de lo divino. Mira, vamos a verlo de otra forma. Ahí en Santiago, en el capítulo 3, dice ahí Santiago capítulo 3, en el versículo Santiago capítulo 3, Ahí dice, capítulo 4, perdón, versículo Santiago, dice así, capítulo 3, desde el versículo 14 antes de entrar al capítulo 4, 3:14 dice así: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni imitáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, y dice ahí, y diabólica. Ahora, vean el concepto, ¿ok? Quiero que entendamos esto. Cuando vemos, ya tiré la lupa, pero está bien. Cuando ven la idea de la separación, les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Para que se despierten, porque lo veo un poquito cansado, ¿ok? Vean, hablemos de la intimidad física, de la sexualidad entre un hombre y una mujer. Esto es, la intimidad física fue algo que Dios creó. Lo creó con varios objetivos, varios propósitos. Uno de ellos es el tener hijos. Yo les decía hace rato, y muchos entendieron, decía, ustedes están aquí porque sus papás se besaron. O sea, aunque es difícil pensarlo, y a veces te traumatizas porque lo piensas, o sea, tu papá y tu mamá tuvieron intimidad física y por eso estás aquí, aunque se vean serios, es parte del show. Entonces, es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que la intimidad física fue para eso, pero también la intimidad física no solamente es para procrear, es para que una pareja pueda satisfacer sus pasiones unos con otros y se la pase bien toda la vida. Tú lees, por ejemplo, Proverbios capítulo 5, versículo 8, dice que...
Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Alégrate con la mujer de tu juventud. Y luego sigue diciendo, y sus caricias te satisfagan todo el tiempo. Dices, wow. O sea, Dios permite la intimidad física. Está bien, es parte de la vida. Sí, cuando dos personas se casan, tienes problemas. Esa es la acción de la intimidad física. Entonces, todos pueden participar de la intimidad física dentro de algo que está divino, que algo que es correcto, que algo que está bien. Por otro lado, se puede hacer el mismo acto de la intimidad física de una manera incorrecta, bajo una sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Levanta la mano que lo estás viendo? Entonces, cuando uno ama el mundo, estamos en el mundo. Puedes hacer esta acción del amor físico, el amor íntimo, el sexo, bajo lo que la palabra santifica, porque cuando dos personas contraen matrimonio, cuando dos personas están juntas, bajo la bendición divina, tener intimidad física no está mal, aunque no sea para procrear. Yo le decía esto a dos matrimonios, decía, imagínate tú, si fuera nada más para procrear, entonces uno sentiría pasión cada 9 meses. De otra manera, ¿por qué sentimos pasión todos los días? Esto es algo muy normal. Dios lo creó. Si lo sacas dentro de la sombrilla bíblica y lo colocas en el mundo, el mismo acto físico es pecado. Qué interesante. O sea, si lo haces fuera del matrimonio, es pecado. Si lo haces cuando te casas con otra persona que no es tu cónyuge, es pecado. Si lo haces con alguien de tu mismo sexo, es pecado. O sea, ya ves cómo es la misma acción. ¿Qué es lo que santifica la acción? El conocimiento de Dios. Yo conozco a Dios y porque conozco a Dios, voy a hacer las cosas que Él dice. ¿Cómo sé cómo lo debo de hacer? Porque la Biblia me dice lo que tengo que hacer. Vivimos en el mundo, sí, pero no somos como los del mundo. ¿Qué practican los del mundo? Ninguna generación desde Roma se ha enfrentado con esta amenaza en contra de lo que es el mundo como ustedes, en cuanto a la parte de la sexualidad, la inclusividad, lo que está bien está mal. Si dices algo que va en contra del status quo, por lo tanto, ¿qué pasa? Te censuran. Pero, ¿cómo sabemos qué está bien y qué está mal? Porque le conocemos. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo suscita esto? Lo voy a desarrollar todavía un poquito más. Dice ahí en 3, capítulo 4 de Santiago, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, ¿por qué la gente ama el mundo? Porque sigue la sabiduría diabólica. ¿Por qué la gente ama el mundo? Porque la gente no puede controlar sus pasiones y sus concupiscencias. Versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. ¿Por qué la gente roba? Porque quiere un estatus más alto. ¿Por qué en la juventud nos gusta traer cosas de marca? Porque queremos sentirnos mejor. Porque nuestra autoestima está baja. Porque queremos elevarnos. ¿Ok? La fama es parte de lo que Dios no quiere que seamos de. Esto es, la fama trae soberbia. ¿Lo estás viendo? Dios dice, sé humilde, porque yo doy gracia a los humildes. ¿Y qué pasa con los otros? Y yo peleo contra los soberbios. Es un concepto de fama. Piensa tú como mujer, como doncella, ¿por qué te pintas? No está mal que te pintes, ¿ok? No llores. O sea, te pintas porque te quieres ver bien, ¿sí? ¿Por qué no te peinas? No, eso no te peinas. O sea, tiene que ver con el aspecto de fama, de amar. Porque me atrae, lo quiero ser de esa manera. Nadie tiene un problema como el que tienen los jóvenes el día de hoy. Dios te hizo tal y como eres. ¿Por qué te alteras? Por un problema de aceptación, de autoestima y de fama. ¿Por qué queremos ciertos trabajos? Por un problema de aceptación, de estima y de fama. Es un concepto de que estamos en el mundo, pero no somos ¿qué? Del mundo. Pablo dice, estemos contentos con el sustento y con el abrigo. Pero ¿cómo trasladamos este sentimiento o esta doctrina a los jóvenes? Porque la verdad, ¿quiénes son los más populares en la escuela? Los que se ven mejor. Para verse mejor, tengo que hacer ciertas cosas que hace el mundo. Viene entonces a ver ello y dice, ¿de dónde vienen las guerras? De la envidia. Veo a mi amiga que se peina de una manera y me quiero peinar igual y ser mejor que ella. Entre los hombres veo a un muchacho que pues está bien formado, ¿verdad? Bien cuadrado, puedo jugar hasta ajedrez en su pelle, en su... Entonces, ¿qué pasa? Viene un cierto tipo de envidia. ¿A poco no? Yo todo el día estoy así y no sale nada. No tengo, no puedo jugar ajedrez, solamente una bolita mágica. ¿Qué está pasando aquí? Es ese concepto de... Dice ahí, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis porque... dice, no tenéis lo que deseas porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís para gastar vosotros. Dice, oh almas adúlteras. Fíjate, tú y yo, si recibimos a Dios, si amamos a Dios, si obedecimos a la palabra de Dios, es como si nos hubiéramos casado con Dios. Si eres miembro de la iglesia es la esposa de Cristo, estamos casados con Dios. O sea, cuando se casó Dulce con Abisaí, cuando se case Abril con este Ángel, tal vez Ángel, ¿es Ángel celoso? No lo veas, ¿es sí o no? Sí, es celoso. Entonces, a veces pasa que el hombre empieza a celar porque él la quiere exclusivamente para él. No quiere compartirla con nadie. Y hasta se la llevó a Torreón. Se la trajo a Monclova. O sea, ya no la quiere compartir con nadie. ¿Qué pasa? Es exclusivamente para él. La iglesia es exclusivamente para Dios. Entonces, si la iglesia se casa con Dios, tiene una relación con Dios. Si la iglesia tiene intimidad espiritual física con alguien más, la iglesia está adulterando. ¿Recuerdan la parte del sexo? Bajo la sombrilla bíblica es bendición de Dios. Si fornicas, si no estás casado y lo haces, es maldición, aunque es el mismo acto. ¿Cómo es el mismo acto? ¿Pero qué dice el conocimiento diabólico? No. Si tú amas a una persona, no importa el sexo que sea. Decían los griegos, si tú sientes bonito, no importa con quién lo hagas. Decían los griegos, lo puedes hacer con un animal, lo puedes hacer con una persona del mismo sexo, lo puedes hacer con un niño, eso no importa. Si sientes bonito, ¿cuál es el problema? Esta es una corriente diabólica. Estamos en el mundo, aquellos que estamos casados practicamos la intimidad, bajo el conocimiento que tenemos de quién, de Dios. Cuando lo hacemos fuera, estamos adulterando, no solamente físicamente los que estamos casados, pero en este caso también espiritualmente, porque no está haciendo lo que Dios quiere. Dice el capítulo 4, versículo 4. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, ¿se constituye qué? ¿Enemigo qué? De Dios. Regresemos ahí a Juan otra vez donde se pararon. Primera carta de Juan, capítulo 2. Ahí dice la palabra de Dios acerca del mundo. ¿Cómo se maneja la parte del mundo? 2:15. No améis al mundo. Como jóvenes han vencido al mundo. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero esta es la pregunta que te voy a hacer. ¿Lo venciste en una forma superficial? ¿Aparente? Porque ¿cuántos jóvenes obedecieron al Evangelio de Cristo, pero viven una vida privada donde son y aman más al mundo que a Dios? Lo voy a repetir, a ver si no lo entendieron, ¿ok? En la apariencia, vas a la iglesia, te sientas, cantas, el puro show, ¿me entiendes? Perfecto, ¿no? Yo estoy visto en la iglesia, no solamente en este país, en muchas partes del mundo, ¿ok? Los hermanos que son más fariseos, celosos de la palabra, son los que tienen más huesos en el closet de ellos, más esqueletos en su closet. Son los que tienen más pecados. ¿Ok? Los más exigentes son los que tienen más esqueletos en el closet. ¿Qué estoy diciendo con esto? Una persona puede decir que ama a Dios, pero en lo secreto ama al mundo. ¿Qué quiere decir con esto? Una persona puede decir que ama a Dios, pero ama al mundo. ¿Cómo se ama al mundo más que a Dios? Sigámoslo leyendo ahí. Dice en el versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si yo amo al mundo, no tengo el amor de Dios. El amor no es un sentimiento, ¿el amor es qué? Una acción. Si yo paso más tiempo en las cosas del mundo que en las cosas de Dios, yo con mi tiempo, con mi acción, demuestro que amo más al mundo. Imagínate tú, que Abril se case con este ángel y digan ellos, diga Abril, te amo, pero pasa más tiempo con otra persona. O en el caso de Ángel, pasa más tiempo con otra joven, con otra mujer. ¿Qué se siente? ¿Qué sentirías, Abril? ¿Te sentirías enojada? Mucho. No exageres, está bien, no pasó. Okay. Entonces, ella se sentiría enojada, ¿verdad? ¿Qué pasaría si él fuera más amable con otra joven? ¿Cómo te sentirías?
Celosa.
Celosa, enojada. Esto es muy normal. Dios también nos cena si pasamos más acción, más tiempo en el mundo. Busca jóvenes que lo amen más a él que al mundo. Si tú dices que amas a Dios, pero estás en el mundo, el amor del Padre no está en ti. Versículo 16. Luego dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne. O sea, ¿tú te acuerdas cuando eras una niña y de pronto te decían, Tamara, ¿te gusta este niño? Y decías, no, está horrible. ¿Te acuerdas? Y de pronto creciste. Llegaste a la juventud. Y cuando llegaste a la juventud, cambió todo, ¿a poco no? Te preguntan, ¿te gusta este joven? Y dices, ¿sí ves? Los deseos de qué? De la carne. Miren, por muy seriecito que se vea la joven o el joven, todos tenemos deseos de la carne. Todos, todos. O sea, aún este joven, Tijerina, ¿va? ¿Tu nombre? Fernando. Ponte de pie, Fernando. Mira. Voltea a verlos a todos. Se ve súper serio. Pero este muchacho tiene muchas pasiones, ¿verdad que sí? Puedes sentarte, puedes sentarte. ¿Está todavía Natanael aquí o ya se salió? Está afuera, está bien. Samuel, ponte arriba, Samuel. Mira, Samuel. Mira, vean, véanlo. Vean que se ve bien tranquilo. Pero así como lo ven de tranquilo, tiene muchas pasiones. Puedes sentarte, no te preocupes, Samuel. Todos tienen muchas pasiones. Las pasiones, los deseos de la carne son naturales. Los mismos pueden desarrollarse dentro de la sombrilla de Dios o en el mundo. Pero nosotros no teníamos tantas tentaciones, o mejor dicho, no teníamos tanto acceso a tantas tentaciones, o mejor dicho, nosotros vivimos en un mundo que no era virtual. Eso lo hace diferente. Porque ahora Tamara puede ver a cualquier muchacho en cualquier hora del día.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
No que los vea. No llores, mija. No te estoy. Ella puede ver a cualquier muchacho. Yo le decía esto a los jóvenes apenas, que es increíble cómo ha cambiado. No voy a hablar del fútbol mexicano, pero voy a dar un ejemplo solamente. Discúlpenos de los de Monterrey. Es increíble cómo ha cambiado. Te voy a decir cómo ha cambiado. Mira, tuve un partido en los 80s de un joven, de los jóvenes. Estaban todos bien flacos. Traían chores, parecían bermudas larguísimas. Y cuando metían el gol, cuando corrían, parecía que el aire se los llevaba. Parecían papalotes. Ahora, ¿cómo ha cambiado esto a esta década? En esta década, la mayoría de los jugadores tienen que tener un cuerpo de fisiculturismo. ¿No es cierto? Y cuando meten un gol, ¿verdad que sí, Samantha? ¿Qué es lo que hace? Ah, ¿cómo sabes? Desde quitar la cabeza. ¿Quién? ¿Qué jugador? ¿Ah? Quiñac, mira. Está bien viejo Quiñac, hija, tranquila. Ahora, se quita la camisa porque son los deseos de la carne. Esto es normal. ¿Cómo controla los deseos de la carne? Es parte de cómo vas a amar al mundo. Los deseos son normales, no te sientas mal. A un hijo calé, digo, mi hijo, es normal que sientas deseos. Dice, ay, ajá, es normal. Yo también sentí, ay, ajá, es normal. Todos sentidos, pero ¿cuál? Ustedes viven en un mundo virtual. Antes, ¿qué pasaba? Vamos a decir, la mamá de Samantha, si viera un jugador que se quitaba la playera, primero ella tenía que tomar lo que se llamaba en aquellos tiempos una videocasetera y grabarla. Grabar cuando mete el gol sin que nadie viera y grabar. Y luego, ya, tenía que sacar el VHS, el cassette, regresarlo, meterlo y reproducir. Y luego sacarlo, regresarlo y reproducir, para poder ver cuando se quitaba la qué. La playera, dijo Samantha, yo no dije esto, ni siquiera dije el jugador, ya dijo todo, se confesó. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes viven en un mundo virtual. Con los dedos pueden literalmente repasar y satisfacer los deseos de la carne. Es un mundo virtual. Yo no viví en este mundo. Es un mundo virtual. Nosotros, cuando veíamos una película allá en la década de los 90, la veías y hasta que acababa la película. Yo veo a mi hijo Caleb y ve las películas en 10 minutos. Digo, ¿qué pasó, mijo? Ya le adelanté y ya vi al final. Nosotros no podíamos hacer eso. Las películas para nosotros, había 3, 4, 5 minutos de escenas eróticas y ahora casi toda la película son escenas eróticas. Nosotros, si queríamos ver una novela, teníamos que esperar la hora y el día de la semana. ¿Me entiendes? Ustedes pueden ver toda la serie en una noche. ¿Cierto o no? Nosotros, cuando las veíamos y algo estaba impropio, estaba mal, nunca la vimos solo. No le llevamos la televisión esa cuadradota al cuarto. No. Teníamos que, ¿qué? Verla con toda la familia. Y siempre estaba la mamá, ¿verdad? O el papá. Cierra los ojos, mijo. ¡Cierra los ojos! Yo te aviso cuando los puedes abrir. Siempre era parte de lo que hacían. Los deseos. Amar al mundo tiene que ver con los deseos de la carne. Tú literalmente te llevas el televisor, puedes ver una serie, puedes ver todo esto. Tú puedes decir que tú amas a Dios, pero la pregunta es, ¿cuánto verdaderamente lo amas? O sea, imagínate. Imagínate tú, Samantha, con su móvil, con su dispositivo, ¿verdad? Quiñaque. Otra vez. O sea, no sé si es de que lo haces, ¿verdad que no lo haces? Pero, ahora imagínate, la mujer en la parte física con los deseos de la carne es muy distinta al hombre. La mujer es más emocional. ¿Tú nunca has visto cuando pasa un video de TikTok o de Instagram que es algo emocional? La muchacha, ¡ay, gatito, míralo! ¿Sí ves? El muchacho es distinto. Porque el hombre es visual. Su manera de tú, bien serio, pero bien apasionado. Teniendo su televisor en su mano. El acceso a todo el mundo. Porque el que ama el mundo, los deseos de qué? De la carne. Ahora, ¿cómo se desarrollan los deseos de la carne? Fíjate cómo sigue diciendo ahí. Dice, los deseos de los ojos. ¿Cómo se ama el mundo? Con esto. Con esto. Y el día de hoy, tú puedes en 3 horas, puedes ver literalmente cientos de personas. En 3 horas. Lo que tu mamá tenía que hacer al sacar el VHS, regresarlo y adelantar, tú lo puedes hacer en 3 horas. Y hay todo tipo de inteligencia. Hay inteligencia emocional, inteligencia sentimental, inteligencia espiritual e inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es aquella que te está estudiando todo el tiempo. Literalmente. Levanta la mano, ¿quién tiene Facebook aquí? No me siento tan bien, entonces, aquí mira. ¿Quién tiene Instagram? Ahí están todos. ¿TikTok? Pecados. No, es bien. Pues, ¿qué sucede? ¿Tienes tú literalmente el video? ¿El acceso a los videos? El sistema te está estudiando. Te está estudiando literalmente. Hay un programa en una serie, un documental en Netflix, le pedí a los muchachos de la granja que lo vieran, y habla acerca de cómo te estudian los medios a ti. O sea, literalmente, si tú pones un video, un reel, no sé cómo le llaman aquí, ¿cómo se dice? reel of discovery as gaming experience. Si pones un reel, ¿qué es lo que sucede? Si pasas más de ciertos segundos, dice la creación, a este Leonardo le gusta, dime el nombre de un artista.
No sé, yo veo puros gatos.
Puros gatos. La verdad, ¿qué ve? Ok, tú dime un nombre de un artista. ¿Ah? A Bad Bunny. Tú estás también lo ves. Si tú ves un video de Bad Bunny y duras 3 o 4 segundos, el sistema sabe que lo que a ti te atrae es Bad Bunny. Y el sistema te va estudiando. ¿Nunca te has dado cuenta cómo a veces en tu teléfono de pronto te regresan videos que son similares? Dices, oye, este sabe más que yo. Literalmente te está estudiando. Así es el diablo. El diablo es como la inteligencia artificial. Te está estudiando. ¿Cómo te llamas tú, Jabón? Sí.
Reynolds.
Tú vas en la calle, ves una muchacha con el cabello rubio. Aquí está tu futura. Está bien. Vamos a decir que ve. ¿Eres celosa? Ok, deja agarrar a alguien más porque no se van a pelear. A ver, ¿tú cómo te llamas?
Samuel.
¿Hay alguien aquí con quien te vas a casar? ¿Tú estás? ¿Vas a contestar fielmente? Esa. ¿Listo? Fíjate. Tú ves, vas caminando por la calle y ves una muchacha con el cabello. No. Cabello rubio. Castaño. ¿Alta? Está alta. Entonces, ¿qué pasa? El diablo le pone en la calle puras muchachas altas con cabello, ¿qué? Castaño. Porque el diablo lo que está haciendo está viendo. Y pasa la muchacha y se le queda viendo uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El diablo, a este le... Ahora, pasa una rubia y le hace... Dice el diablo, a este no le gustan las rubias. ¿Qué va a poner en su vida? Puras muchachas con cabello, ¿qué? Castaño. Es la forma en que el teléfono, la inteligencia artificial te va utilizando. Porque los deseos de los ojos... Es para que yo tenga deseos de la carne, primero tengo que tener deseos de los ojos. ¿Estás siguiendo? Si tengo deseos de los ojos y se pasan los deseos de la carne, por lo tanto, voy a amar más al mundo. Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué?
La boca.
Si tú te encuentras hablando mucho de algo, es porque lo viste en un lugar. ¿Cuál es la diferencia entre tu generación y mi generación? Están siendo bombardeados con infinidad de deseos carnales. O sea, ¿cuándo viste alguna vez una jovencita tratar de exponerse en un baile erótico? Nunca. Ahora cualquier jovencita se expone por la fama. Dirías tú, una jovencita, ¿no? Lo cual está mal. Luego tienes a su abuelita, la verdad, de 60 años y también sale. Y dices, ¿qué está pasando con esto? Diríamos, la abuelita se entiende, ¿no? Pero...
Dice, ya mi abuelita lo hace, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Los deseos de los ojos es el estudio de la inteligencia artificial a través de los medios. El diablo te está estudiando, pero ¿sabes qué? Dios lo sabe todo. Si tú dices que amas a Dios, pero por un lado estás esclavizado bajo tus deseos de la carne, reflejamos los deseos de los ojos, la pregunta es si estás esclavizado o no. Dice ahí, no solamente los deseos de los ojos, dice, y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Es fácil enredarse en la vanagloria de la vida. Es muy fácil. Fíjate tú que estaba yo leyendo unos artículos de psicología, unos estudios decían que no había existido tantos suicidios como los ha ido en los últimos 15 años. Y se hizo el estudio y dijeron, después de los medios, el suicidio de la joven, de la mujer, se incrementó a más de 1100%. Y se preguntaron, ¿por qué se están matando tantas chavitas? Y dijeron, es por la falta de aceptación personal. Esto es, alguien pone una foto. ¿Tu nombre? Abigail. Abigail pone una foto. Literalmente, alguien le pone un corazón en Instagram. Y Abigail después, 10 segundos después de poner su foto, y ve que alguien lo puso. Dicen que, dicen los estudios, que la hace sentir muy bien. ¿Te hace sentir bien? Sí, súper. ¿A poco no? De pronto pone una foto, 10 minutos después tiene 100 corazones. Abigail se siente, no sé, Bad Bunny o algo así, siente increíble. ¿A poco no? ¿Pero qué sucede? Pero cuando inició Facebook, el sistema es que solamente podías poner me gusta. No podías poner no me gusta. ¿Sabes por qué? Porque no es popular que te pongan que no les gustes. ¿Qué pasa? Cuando las jóvenes empezaron a darse cuenta que empezaba a haber un cierto tipo de crítica, ya sea constructiva o malicia, dentro de los medios, las jóvenes empezaron a cuestionarse si la vanagloria de la vida o su vanagloria era correcta. ¿Qué pasó? Empezaron a no aceptarse a sí mismas. Algunas les dijeron, no tú, mija, es... Los orejas no se te ven perfumando. Dijeron, las orejas están muy grandes. Pareces Bad Bunny. No tú, pero tú y bueno. O tus ojos se ven mal. O tus labios. Entonces, la joven empezó a cuestionarse la vanagloria de la vida. Fue lo que hace que muchas jóvenes se suiciden. Porque no son aceptadas dentro del mundo virtual. O sea, si a tu mamá o a tu tía, a tu abuela, la criticaban, eran los mismos familiares. Yo le digo a la gente de esta manera, fíjate, hay gente que comete errores y se le puede considerar torpe el día de hoy. Nada más que hay gente torpe hoy, la misma gente torpe que había hace 30 años. La diferencia es que con los medios magnifica. Tú puedes ser torpe hace 30 años y solamente sabían tres de tus amigos que eras torpe. Pero hoy eres torpe, se hace viral tu video y 2 millones de personas saben que eres torpe. Se magnifica. Esto produce que la vanagloria de la vida se pierda. No estoy diciendo que está mal que uses Instagram. No estoy diciendo que está mal que uses los medios. Lo que estoy diciendo es que, ¿para qué lo utilizas? ¿Es para amar a Dios o para amar el mundo? Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria del mundo, de la vida, no provienen del Padre, sino ¿qué? Del mundo. ¿Y el mundo qué? El mundo pasa. El mundo va a pasar. El mundo va a pasar. Va a llegar un momento en que no vas a ser como eres. Ahorita, muchachos, esta es la, están en la edad prime, en la calidad de su vida. La verdad, dice uno, no me diga eso, pero sí, está en la cara. Pero se va a pasar el mundo. O no es mala onda, se va a pasar. O sea, por ejemplo, tal vez ahorita tienes así muchos músculos aquí, mañana vas a tenerlos acá. Es parte de la vida. Tal vez, te veo a ti porque me estás viendo a mí también. Déjame ver a alguien más porque ya se habitó. Ok, la vida se va a pasar. Ahorita como joven tal vez estés en tu prime, pero todo se va a pasar. La cara se te va a arrugar. A muchos hombres el cabello se les va a ¿qué? A caer. A caer. Discúlpenme, es la verdad. ¿Y qué pasa? El mundo pasa. Y sus deseos pasan. Va a llegar una edad en la que cuando yo hablaba de la pasión, de la relación sexual e íntima, se va a pasar, muchachos. Ahorita están a su fulgor. Es como un volcán. Ahorita están en erupción total. Pero no siempre están en erupción total. ¿Qué pasa con los volcanes? Llega un momento en que deja la erupción, se hace como el Popocatépetl y luego nada más echan humo. Y después, ¿qué pasa? Se hacen islas. Y después, ¿qué pasa? No hace nada. Para el hombre, Para nosotros llega una edad que eso ya no es importante.
Dices, ¿de veras, hermano?
Sí, porque el mundo pase ¿qué? Y sus deseos. La vanagloria pase ¿qué? Y sus deseos. Si tú entiendes esto, entonces vas a amar más a Dios y su palabra, porque el que hace la voluntad del Padre permanece ¿para qué? Para siempre.
Va a llegar un momento que tengas intimidad física bajo la sombrilla divina. Es lo que le dice Pablo a los corintios. En cuanto a lo que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Qué indica? Va a llegar ese momento, muchachos, no se aceleren.
Tómense el tiempo, no hagas nada antes de tiempo.
Claro, si expones tus ojos a los medios y ves constantemente que mete goles, pues ciertamente va a provocar una pasión, un deseo carnal. ¿Qué es lo que haces? Cierras los ojos, te abstienes de eso, porque aunque vivimos en el mundo, no somos ¿de qué? Del mundo. Y si abstienes de eso, menos provocarás tu cuerpo. Por eso usted está en una gran guerra espiritual, porque su guerra no solamente es física, su guerra ya es virtual. Yo le digo a los padres de una clase apenas, digo, mira, si tu hijo ya tiene celular, ya tiene data, ya tiene internet, ya los violaron. ¿Cómo que los violaron? Virtualmente. O sea, el acceso que tú tienes a la información de los medios es increíble. Ya los violaron. Es una realidad. ¿Qué provoca eso? Cuando una persona no se ha desarrollado bien y no tiene conocimiento bíblico, provoca una adicción virtual, una adicción espiritual y eventualmente amar al mundo más que amar a Dios. Dice aquí, y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero terminar por eso solamente la lección. ¿Cómo podemos dejar de amar al mundo? La clave es esta. Vivimos en el mundo, pero no somos ¿qué? Todo lo que veamos, tenemos que utilizar la palabra para separar, decir, ¿esto es de Dios o esto no es de Dios? Te lo puedes hacer de esta manera para que lo hagas fácil. Si tu predicador, o tus ancianos, o tus papás, vieran contigo lo que ves, ¿estarían bien con ello? Y dicen, no, si ven lo que veo, me cachetean ahí, hermano. Entonces, esa es la respuesta. Lo que estás viendo no está haciendo una edificación en tu vida. Todo me es lícito, más no todo qué conviene. A ver, si yo digo a los muchachos, si estás siguiendo a una persona y la persona pone, coloca cosas que no son correctas, pues a veces tenemos que restringir a ciertas personas para vivir una vida que demuestre que se ama a Dios y no que al mundo. Si tienes ciertas debilidades, tales como una mujer alta con pelo castaño, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a tratarte de abstenerte, de exponerte de estas mujeres, porque son debilidad para ti. Tienes que tener muchísimo cuidado, porque los deseos de los ojos producen los deseos de la carne, y lo mismo produce que amemos más que al mundo. Y si alguien se constituye amigo del mundo, ¿se constituye enemigo de quién?
De Dios.
Es una decisión que tú vas a tomar. La pregunta es, ¿cuánto amas el mundo? Regreso a lo que decía al principio. Me impresiona ver mucha gente dentro de la iglesia que dice que ama a Dios, pero en lo secreto aman más al mundo. Yo he estado 30 años ministrando el Evangelio, he visitado muchas iglesias de Cristo y he conocido muchos hermanos que son tajantes y celosos, exagerados. Y a través del tiempo, les decía yo, estos hermanos, de pronto saben que tenían una familia en otro lado, que eran homosexuales, que, o sea, dices, porque la gente que es así, normalmente rehuye de su misma persona. Entonces, lo que Dios quiere ver en ti, no es una vida aparente consagrada a Él que le ame. Lo que Dios quiere ver en ti es una vida secreta que le ame. Porque en la primera lección vimos, Dios es omnisciente, todo lo sabe, ¿sí o no? Dios es omnipresente, está en todo lugar, ¿sí o no? Entonces Dios quiere que siempre recordemos que todo lo que vemos lo está viendo Él. Y a veces como que entra uno en trance, ¿no? Como que eres un zombie y dices, y pasas 10 minutos y dices, y de pronto, creo que no está bien lo que estoy haciendo. Ahí te detienes. Ahí cambias. Porque si no amas más al mundo, ¿que a quién? Que a Dios. Y todo va a pasar, muchachos. Se lo digo de corazón. Es lo que le digo a Caleb, va a pasar. Aguántese, va a pasar. Va a llegar un momento que vas a conocer a una persona que te va a amar tanto como tú la vas a amar a ella y van a estar bien. Pero todo tiene su tiempo. Pero el mundo pasa y sus deseos. También esto se va a pasar. Por eso mi invitación para ustedes esta tarde ya, antes de comer, es esta, es muy sencilla. Si tú estás viviendo una vida secreta que declara un amor más profundo al mundo que a Dios, debes de considerarlo. Porque Dios lo sabe, porque Dios lo ve, y porque Dios está esperando que le ames más que al mundo. Y si tú estás luchando, como todos estamos luchando, es normal. No te sientas mal. Es parte de la vida. Ahora, si tú todavía tienes conciencia, es bueno. Si tú ya sientes que pecas, eso es bueno. Porque cuando ya no sientes que estás pecando, eso es malo. Cuando está cauterizada tu conciencia, es un problema. Y aquellos que luchan constantemente por hacer las cosas bien, sigan así, muchachos. Y Dios los va a bendecir. Levanten la mano, ¿quién lo entendió? ¿Tienen hambre?
Sí.
Bueno, pues vamos a cantar un himno de invitación y después continuamos con el programa. Pasará nuestro hermano para dirigirse. Pásalo. Pongamos de pie para este himno. Pásalo.
Thank you.